Yo personalmente vengo de una iglesia que reclamó más de 500 decisiones por Cristo durante un supuesto avivamiento, pero la iglesia nunca creció, pero tenía 500 tarjetas que decían que la gente era salva. Además, hasta el 88% de los jóvenes que asisten regularmente a grupos juveniles abandonan la iglesia después de graduarse de la escuela secundaria o después de su primer año en la universidad. ¿Cómo es posible que los cristianos profesantes no estén en la comunión cristiana en 2019? Muchas iglesias profesantes respondieron al COVID exponiendo que muchas iglesias no eran iglesias porque cuando podían reunirse, se inclinaban ante el gobierno y no se reunían. Las licorerías estaban abiertas, las clínicas de abortos estaban abiertas y todas se consideraban esenciales. La iglesia fue considerada no esencial. Entienda esto según la palabra de Dios, el gobierno no tiene jurisdicción sobre la iglesia. Está incluso en la enmienda correcta. La separación de la iglesia y el Estado en realidad significa que la iglesia y el Estado no pueden hablarle a la iglesia, lo cual, algunos critican a John MacArthur por abrir su iglesia al compañerismo. Durante ese tiempo, MacArthur dijo que el mundo no entiende que la iglesia es justa y no solo es esencial, es la única esperanza de vida eterna para los pecadores condenados. Muchos creyentes profesantes que no se ven impedidos providencialmente aún asisten a la iglesia en línea. Jesús no murió para salvar y reunir a su novia para mantenerlos fuera del compañerismo quedándose en el sofá en casa. La iglesia primitiva en el segundo acto se dedicó a las enseñanzas de los apóstoles y al compañerismo, y Juan va a resaltar para nosotros la importancia crucial del compañerismo, que resulta en que él y nuestro gozo sean seguidores completos. Leí Primera de Juan capítulo 1, versículo 1 al 7 para contextualizar lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y tocado con nuestras manos acerca de la palabra de vida. La vida se manifestó, y nosotros la hemos visto y testificado, y os anunciamos la vida eterna que estaba con el Padre, y nos fue manifestada lo que hemos visto y oído, también os proclamamos, así para que vosotros también tengáis comunión con nosotros, y verdaderamente nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y os escribimos estas cosas para que nuestro gozo sea completo. Este es el mensaje que hemos oído de él y os proclamamos que Dios es luz y en él no hay oscuridad alguna. Si decimos que tenemos comunión con él mientras caminamos en la oscuridad, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si caminamos en la luz como él está en la luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Bueno, esta mañana el título de este mensaje es Proclamando al Cristo Verdadero, segunda parte. Si se perdió la primera parte, puede regresar al audio del sermón y a YouTube y escuchar la primera parte y los tres puntos que tengo sobre nuestra proclamación del verdadero compañerismo cristiano. Punto número 1. Comunión con Dios en el versículo 3. Punto número 2. Comunión con los santos también en el versículo 3. Y el punto número 3. El compañerismo y la plenitud de gozo que se encuentran en el versículo 4. Y entonces el deseo de Juan es promover y fomentar la comunión con Dios y los apóstoles de Cristo, los santos y la iglesia, lo que resulta en plenitud de gozo y seguridad de fe. Juan da a conocer tres de estos objetivos en estos versículos, y la palabra para compañerismo en griego es la palabra koinonia, y significa una asociación muy unida, una relación íntima para estar en comunión, y a menudo se usa para describir una unión matrimonial. La más íntima de las relaciones humanas, y Dios el Hijo hará todo lo posible para cumplir la voluntad del Padre, y ningún precio no está dispuesto a pagar, incluso pagando por tu pecado y el mío al ir a la cruz para glorificar al Padre. Y Juan habla de doble comunión, comunidad con Dios y comunión unos con otros, y el contexto habla del verbo que significa tener y seguir teniendo. Mostrando una intención genuina, riqueza continua, profundidad en la iglesia, compañerismo con Dios y más de 20 veces que se usa ese compañerismo, de estos permanecen en 1 de Juan. Bueno, el punto número 1 de la comunión con Dios en el versículo 3, lo que hemos visto y oído, también os lo proclamamos a vosotros, para que vosotros también tengáis comunión con nosotros. Y en verdad nuestra comunión es con el Padre, y con su Hijo Jesucristo. Entonces, en la comunión dual, primero tenemos comunión vertical con Dios y el Señor Jesús por el poder del Espíritu Santo y el apóstol usa una palabra enfática y crucial. De hecho, en la nueva versión King James, se usa la palabra verdaderamente, lo que significa más allá de toda duda que nuestra comunión es con el Dios triuno. ¿Puedes afirmar ahora mismo que tienes comunión con el Dios triuno, con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? ¿Puedes tener comunión con alguien que no conoces? ¿Sabes que el Señor Cristo no vino solo para salvarte del infierno y de la ira de Dios, sino para traerte a la comunión con Él, ¿verdad? No es solo un seguro contra incendios, lo que busca es una relación. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo comparten la vida de Dios para llegar a ser partícipes de Dios. Compartimos su interés y realizamos su voluntad en nuestras vidas. Escuche lo que Jesús dijo en Juan 4:34 cuando dijo, «Mi alimento es hacer la voluntad del que me envió, y para cumplir su obra es vivir y permanecer en Cristo por el poder del Espíritu, para hacer la voluntad del Padre, lo que te sostiene, eso es lo que sostuvo a Cristo, viviendo para la gloria de Dios». Dijo, «Eso me llena, eso me completa, que eso es todo lo que necesito». ¿Estás construyendo su reino o estás construyendo tu reino? Es tu vida de oración, «Venga tu reino», «Hágase tu voluntad» o «Venga mi reino». Tu voluntad se habrá ido. Si lo amas, ¿se lo dices con tus palabras, tus pensamientos y tus hechos? No venimos al Señor solo porque queremos cosas, sino porque lo disfrutamos. Noten, incluso en lo que se llama el Padre Nuestro, que realmente es la oración de los discípulos, primero, honra a Dios nuestro Padre, que está en los cielos. Y luego abajo dice, «Danos nuestro pan de cada día». Primero, honramos a Dios antes de pedirle cosas porque hay una relación, incluso nuestro Padre habla de relación. Esto es lo que es la comunión, de esto se trata el compañerismo. Pablo dijo en 2 Corintios 1:314, «La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros». Salmo 121, versículo 1 y 2 dice, «Alzo mis ojos a los montes de donde viene mi socorro». ¿De dónde viene mi ayuda? Mi ayuda viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. Y así el salmista levanta los ojos verticalmente de donde viene su ayuda, porque es muy fácil distraerse con las cosas de este mundo. Observamos el clima, la política, los problemas, las guerras y todo lo que se vislumbra en el horizonte. Necesitamos de alguna manera levantar la barbilla y mirar al cielo y decir, «Dios, déjame escucharte y dejar de oír todo el desorden del mundo». No ignoramos el desorden del mundo, pero, ¿cómo puedes mantener la mirada constantemente fija en los problemas de este mundo? Alzad vuestros ojos a los montes, santos. Él levanta sus ojos verticalmente hacia el cielo para poder vivir horizontalmente entre los hombres para la gloria de Dios. Como entrenador, mis atletas acuden a mí para que puedan trabajar juntos contra sus oponentes mientras les doy instrucciones en el campo. Y en el momento en que entras en una relación personal con el Señor, su vida es tuya. Tienes comunión con Él. Nunca perderás la comunión con el Dios triuno. Si pudieras quedarte sin compañerismo, estás sin salvación. En la carta de Juan todo gira en torno a la seguridad de la salvación. Tienes una comunión inquebrantable e inquebrantable con Dios. Oh, sí, hay momentos en los que puedes sentirte distante, y tal vez la intimidad haya disminuido al no pasar tiempo con Él en una relación, o tal vez debido al pecado y necesitas volver a conectarte como marido y mujer, reparando una brecha en su relación. Pero el compañerismo no se ha perdido. Si mi esposa y yo discutimos, todavía estamos casados. Solo tenemos que arreglar y resolver cualesquiera que sean los argumentos. Pero nosotros, ya sabes, no nos divorciamos de repente cada vez que discutimos. En su oración sumo sacerdotal, Jesús ora en Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Y por eso ora para que sus apóstoles conozcan al Padre y conozcan a Cristo en íntima comunión. ¿Y no responderá el Padre a la oración de su Hijo? Y Jesús ilustra su comunión con la Iglesia en todos los evangelios, en su comunión. Él es nuestro pastor y nosotros somos las ovejas de su prado. En Juan 10. En Mateo 7, Él es la roca sobre la cual estamos firmes y la preciosa piedra angular sobre la cual somos edificados como piedras vivas. En Primera de Pedro, del 2 al 8, nosotros somos su novia y Él es nuestro novio. Efesios 5. Somos sus hijos adoptivos. En Romanos 8 y Juan 112 Él es la vid y nosotros los pámpanos. En Juan 15 una buena indicación de comunión con Dios es examinar su vida de oración. Juan 15:7 Si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros. Pide lo que quieras y se hará por ti. Esta fue una de las pruebas de seguridad. ¿Tienes una vida de oración vibrante y Dios responde tus oraciones porque estás en comunión con Él? Todo esto habla de compañerismo, una relación de amor entre Cristo y nosotros. Juan afirma en 1 Juan 2 y 3 que estamos proclamando esto para que puedas tener comunión con nosotros y los santos. Debemos aferrarnos al mismo evangelio al que se aferraron los apóstoles. No podemos alterar el cambio, endulzar o manipular el evangelio de ninguna manera. Si lo hacemos, ya no es el evangelio. Y si alguien intenta cambiar el Evangelio, simplemente lo ha rechazado. Si alguien intenta cambiar el Evangelio, lo ha rechazado. Así empezó el mormonismo. Así comenzaron los testigos de Jehová. Esta es la razón por la que los católicos romanos tienen el Evangelio y las tradiciones mezcladas. Porque el Evangelio no es suficiente. Necesitan el Evangelio, además de algo más. Es el Evangelio y nada más. Una vez más, Juan está cara a cara, hombre a hombre, con los falsos maestros contra los falsos maestros. A veces lo haría. Estaba en contra de los docetistas de la palabra griega dakini, que significa aparecer, que afirmaban que Jesús era un fantasma o un fantasma. En otras ocasiones solo parecía ser humano, lucha por la fe contra aquel llamado Cerinto, que era un gnóstico que postulaba que el Espíritu de Cristo vino de en adelante y dio poder al hombre Jesús como bautismo, pero luego lo dejó en la cruz. Puedes entender por qué Juan no se anda con rodeos cuando dice en el versículo 1, esto fue desde el principio para mostrar la eternidad de Cristo, y en los versículos 1 y 2 es enfático en que él y los sentidos de los apóstoles estaban completamente ocupados, que vio a Jesús físicamente, lo escuchó audiblemente y lo tocó físicamente, afirmando la humanidad de Cristo Jesús. Lo siento, John es la peor pesadilla de los gnósticos. Él es el guerrero contra los gnósticos. No intenta ser amable, sino proclamar la verdad y la verdad por su naturaleza divide. Como señala George Gillespie, la herejía debe distinguirse de todo tipo de error. Las herejías son errores que son destructivos para algún artículo o doctrina fundamental de la fe cristiana. El apóstol Pedro describe estas herejías en 2 de Pedro, capítulo 2, versículos del 1 al 3, como herejías destructivas, que blasfeman el camino de la verdad y hacen imposible la salvación a la luz del camino falso si uno sigue a los herejes. Francis Turretin postula que tratar de separar un fragmento de doctrina fundamental es intentar desentrañar muchos, todos ellos están tan estrechamente unidos como están, ya que dependen mutuamente el uno del otro. Piensa, si tienes un hilo en tu abrigo y empiezas a tirar de ese hilo, muchas cosas empiezan a desmoronarse. Bueno, ¿qué pasa si empiezas a deshacer la expiación de Cristo? Acabas de perder la salvación. ¿Qué pasa si separas la encarnación de que Jesús vino en carne? Desentrañaste la salvación. Desentrañas la verdad. Tú no puedes tirar de ningún hilo porque todos dependen unos de otros. No se puede retirar uno sin derrocar a todos los demás. Gillespie da 6 características de una herejía o enseñanza destructiva, que son las siguientes. Número 1. Es un error cometido por algún ministro o miembro de una iglesia. 2. Es un error que se elige libremente porque no está en las Escrituras. Número 3. Rechazar deliberadamente la verdad. Número 4. Se profesa y se mantiene, lo que lleva al escándalo y a atrapar a otros. El número 5 contradice la doctrina fundamental, y el número 6 se mantiene en broma para dividir y alejar a los discípulos. Y entonces estos herejes, los falsos maestros, creían en el dualismo de que toda la materia era mala y solo lo espiritual era significativo, y que Dios nunca encarnaría la materia. Ya sabes, como lo hizo en la encarnación donde Jesús se envolvió en carne y vino como un bebé en el pesebre y creció como un hombre y murió físicamente por nosotros. ¿Por qué es esto crucial? Porque no creían que Jesús tuviera un cuerpo físico, simplemente parecía como lo hizo. Algo así como los evolucionistas que dicen, bueno, ya sabes, el mundo parecía haber sido diseñado, pero en realidad nadie lo diseñó. Todo sucedió cósmicamente con explosiones en el universo. Simplemente parece tener diseño, pero en realidad no está diseñado. No compres esos boletos porque no van a ninguna parte. John no se anda con rodeos. Hemos escuchado con nuestro oído. Hemos visto con nuestros ojos la materia. Hemos tocado con nuestras manos la materia. Él regresa abofeteándolos con cada palabra que usa, porque así es como los líderes espirituales fieles luchan por la fe. No vienen y dicen, bueno, ¿sabes qué? Simplemente tienen una versión de Jesús un poco diferente a la nuestra. Después de todo, ¿no dijo Jesús en Marcos 9:40, porque el que no está contra nosotros, está por nosotros? Bueno, sí, dijo eso. Pero esas personas no estaban predicando a un Jesús diferente. Los gnósticos estaban predicando un Jesús diferente. Tenían al Jesús equivocado, no al Jesús que Juan y los apóstoles habían visto, oído y tocado, y como tenían al Jesús equivocado, proclamaron un evangelio torcido. No pudieron salvar, pero solo uno que pudo. El infierno. Juan no guardará silencio respecto de su aborrecimiento por el sistema gnóstico, sino que lo ataca con cada jota y tilde de su carta. Ahora abróchese el cinturón de seguridad por un momento aquí en la iglesia porque no puede perderse lo que estoy a punto de señalar. Si estás conmigo, di amén conmigo. Bueno, Jesús nos representó como hombre, como el último Adán para deshacer lo que hizo el primer Adán, porque Adán pecó. El primer Adán, cuando vino y pecó, nos contaminó con su pecado. El último Adán, Jesucristo, tomó sobre sí nuestro pecado para liberarnos de nuestro pecado. Jesús demostró su verdadera expiación por nuestro pecado mediante su obediencia activa y pasiva. Déjame explicar. En su obediencia activa, Cristo cumplió la ley, lo que significa que la guardó. Obedeció cada punto de la ley, y demostró ser perfectamente justo bajo la ley, sin haberla quebrantado nunca. No, ni por un segundo. A esto siguió su obediencia pasiva. Él obedeció al Padre, y se dejó crucificar como expiación penal sustitutiva por aquellos a quienes vino a redimir, es decir, que cuando Cristo murió en la cruz, lo hizo como sustituto de ti, porque él era guarda de la ley, y tú no estaban en su obediencia activa. Dios imputó. Él puso la culpa de nuestro pecado sobre Cristo, lo cual satisface la ira y el castigo de Dios que merecemos y proporcionó un pago completo, no un pago parcial por nuestros pecados. Pero espera, hay más. No solo tu pecado fue puesto sobre Cristo, sino que su justa responsabilidad fue puesta sobre ti y ahora que la justicia es una justicia extraña, vino del cielo a tu vida. Y ahora Dios nos mira a ti y a mí como cumplidores completos y perfectos de la ley, porque tenemos la justicia de Cristo. Amén. Cuando puedes respirar ahora, por eso Él nos ama a ti y a mí tanto como ama a su propio Hijo. Me vuela la cabeza. Adán era un hombre real y Cristo era un hombre real. Si Cristo no fuera un hombre real, no tendríamos justicia imputada. Todos podríamos irnos ahora mismo. Comed, bebed y alegraos porque mañana moriremos y no tenemos esperanza de vida eterna. Pero tenemos el Evangelio que es verdadero y un Cristo que fue verdadero, que murió y resucitó y proporcionó una verdadera expiación para un pueblo real. Y muchos de ellos están sentados aquí esta mañana en la Iglesia Bautista Grace. Vinimos bajo nuestro jefe federal, Adán, a través de nuestra tierra física, a través de nuestro nacimiento físico, ya que el pecado abunda en nosotros, pensamos que es desafortunado que cuando un niño nace con síndrome de Down o retraso, lo peor es un niño que nace en pecado. Porque no todos los niños nacen con deformidades físicas o mentales, pero todos los niños son concebidos y nacen en pecado. Sí, por muy lindos que sean y por mucho que sean regalos de Dios, todo esto es cierto. Y sí, damos gracias a Dios por ellos. Pero cada niño, como Él los llama, una víbora pecadora en pañal, y eso no quiere decir ser duro. Esa es la Biblia. Salmo 51:5 David dijo, Alférez, ¿me concibió mi madre? Ahora esto plantea la pregunta, ¿qué puede lavar mi pecado? Los cinco pilares del Islam, la temporada del Ramadán, la oración y el ayuno que se llevan a cabo en este momento, los siete sacramentos del catolicismo romano, confesión a los sacerdotes, buenas obras, las cuatro nobles verdades del budismo. ¿Qué puede lavar mis pecados? Dilo conmigo. Nada más que la sangre de Jesús. Amén. Y es por esto que Juan testifica en los versículos 1 al 3 que el verdadero Cristo y el Evangelio, y proclamaremos a la Iglesia la vida eterna, para que tengamos comunión con Él y el Dios triuno. Pero se acabó el tiempo. ¿Por qué necesito proclamarte algo para que tengas comunión conmigo? Si ya tienes comunión conmigo, ¿por qué necesito proclamárselo? Gran pregunta. Porque esto refuta el universalismo, lo que significa que toda la humanidad eventualmente será salvada. Eso simplemente no es cierto. Sin la proclamación del Evangelio no hay salvación ni comunión con el Padre ni con el Hijo. Y estos herejes hoy están fuera del campo, pero están dentro del campo. Y si aceptas una mota, una jota o una tilde de sus enseñanzas, comenzarás a socavar las mismas doctrinas sobre las que se basa el Evangelio, especialmente en lo que respecta a la obra y la persona del Señor Jesucristo. Si no tienes estas cosas en orden, el Jesús correcto y la obra que hizo en esa cruz, no tienes evangelio ni salvación. Entonces cuando Jesús fue a la cruz y murió y resucitó y dijo, consumado es, tu pecado ha sido pagado por completo. Roma llega y dice, no, 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 tienes que ir al purgatorio durante 500 a 1000 años hasta que salgas. Ese no es el evangelio, eso es todo, eso es herejía. No me importa cuánto valen esos $500 que tenía el Papa, está totalmente equivocado. La proclamación se hace para que los hombres puedan entrar en la comunidad cristiana y disfrutarla continuamente. La religión falsa afirma que pueden tener al Padre y rechazar al verdadero Hijo, el Señor Jesús. Tienen un Jesús falso y una respuesta no bíblica al Evangelio indica que no hay una verdadera comunión presente. No se puede obtener ninguno, solo falsa comunión. Y Juan dice en 1 de Juan capítulo 4, versículo 1 al 3 de su carta, Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus para ver si son de Dios. porque por esto han salido muchos falsos profetas al mundo. Tú conoces el Espíritu de Dios, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Este es el espíritu del anticristo. Si nos dice que probemos los espíritus, debemos saber que hay espíritus demoníacos que producen falsos profetas y falsos maestros para propagar sus falsas doctrinas. Y la prueba es examinar qué proclaman acerca de Jesús en comparación con las Escrituras mismas. Por eso, santos, debéis conocer las Escrituras. Debes conocer tu Biblia. Los gnósticos siempre estuvieron en la mente de Juan. Comprenda que solo en el Evangelio de Juan se registra el relato de Jesús diciéndole a Tomás, que anteriormente dudaba del Cristo resucitado, que ponga el dedo aquí. Mira mis manos, extiende tu mano y métela en mi costado. No dejéis de creer, sino creed. Juan enfatiza el compañerismo dual y este fluye naturalmente. Después de enfatizar nuestra comunión vertical con Dios por defecto, el resultado es nuestra comunión horizontal unos con otros. Punto número 2. Comunidad de los santos. En el versículo 3 dice que lo que hemos visto y oído, lo anunciamos también a vosotros, para que tengáis comunión con nosotros y verdaderamente nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y así tenemos comunión con el Dios triuno verticalmente. Y en esta relación, compañerismo horizontal unos con otros. Y para tener comunión con otros creyentes, primero debes tener comunión con el Dios triuno. Y una vez que se asegura la comunión con Dios, uno tiene comunión con todos los demás en Cristo, y eso se asegura nuevamente. En su oración sumo sacerdotal, Jesús ora en Juan 1711, y ya no estoy en el mundo, pero ellos están en el mundo, y yo voy a vosotros. Padre Santo, guárdalos en tu nombre, que me diste, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Y así, la comunión humana cristiana surge de la comunión divina del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, de que tienen perfecta comunión unos con otros. En el versículo 17, Jesús ora, santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Y luego, en los versículos 20 al 21, Jesús ora específicamente por aquellos que vendrán a Cristo, siguiendo a los apóstoles. Cuando ora, no pido por esto solo los apóstoles, sino también por los que creerán en mí por su palabra, para que sean uno, así como tú, Padre, lo eres en mí, y yo en ti, para que ellos también puedan estar en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Nuestra comunión unos con otros es mostrarle al mundo que Dios envió a Jesús ahora mismo, mientras nos estamos reuniendo. Ese es el propósito de nuestra reunión. Entonces el mundo creerá que Dios envió a Jesús al mundo. Por ejemplo, estaremos el domingo por la mañana, donde estaré en el mismo lugar todos los domingos por la mañana. Hay hombres y mujeres en todo el mundo sentados en sofás ahora mismo o durmiendo. Ni siquiera se despertaron todavía. No conocen a Cristo. No lo hicieron. Ellos no creen eso, que Dios envió a su único Hijo. Jesús oró por tu unidad conmigo y mi unidad contigo y nuestra unidad unos con otros. Él oró por eso, y aquí su oración se cumple. Con el Padre, nunca con el Padre. No conceder la petición de oración del Hijo de ninguna manera. Juan establece la unidad que tenemos en Cristo, y el compañerismo cristiano es mucho más rico que una fraternidad o hermandad universitaria, un equipo deportivo o un club comunitario. Es mucho más rica y profunda que la identidad nacional o la herencia étnica. Es la comunión de la familia de Dios que trasciende todas y cada una de las barreras artificiales que han afligido a la raza humana desde la caída. Si dos personas intentan unificarse fuera de Cristo, lo arruinarán. Van a arruinarlo todo. Porque, ¿cuál es la fuerza impulsora que une a los incrédulos? Bueno, se unen por intereses comunes, la comida, los deportes, la política, los pasatiempos, las actividades sociales, el universo académico, la ciudad tratando de lograr la unidad en la diversidad, que, díganme, pueden mantenerlos eternamente juntos. Ninguno de ellos, ninguno de ellos. Sin embargo, al tener la misma naturaleza cristiana, tú y yo nos acercamos a Cristo, casi como si estuviéramos escalando lados opuestos de la misma montaña, y a medida que nos acercamos a Cristo en nuestra relación, nos acercamos el uno al otro por defecto. Eso es increíble. Inevitablemente nos acercamos unos a otros. El rey David es identificado como el autor del Salmo 133. Quizás cuando Israel regresó del exilio babilónico y ya no hubo división en el reino, y escuchen lo que oraba, he aquí qué bueno y qué agradable es cuando los hermanos habitan juntos en unidad. Es como el aceite precioso en la cabeza, que corre hasta la barba, sobre la barba de Aarón, hasta el cuello de sus vestiduras. Es como el rocío de Hermón, que cae sobre los montes de Sión para los suyos. Oh Señor, has ordenado la bendición, vida para siempre, y el que es mayor que David, el Señor Jesús nos rescata de la Babilonia de este mundo y nos lleva a la unidad en el cuerpo de Cristo. El Señor ha ordenado una bendición en nuestra iglesia. Unidad por medio de la encarnación y su perfecto sacrificio expiatorio. Ahora somos una familia de comunión con el Padre y con su Hijo y el Espíritu Santo. Y cuando Jesús se convierte en nuestro Salvador, Dios se convierte en nuestro Padre. El Espíritu Santo se convierte en nuestro Consolador. Es un paquete. Y más adelante en el capítulo 2, versículo 23, escribirá Juan, «Nadie que niegue al Hijo puede tener al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre». Y en primera de Juan, capítulo 4, versículos del 1 al 3, si quieren avanzar por un minuto, ahí, capítulo 4. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad el espíritu para ver si son de Dios, porque por esto han salido muchos falsos profetas al mundo. Conoces el espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Este es un golpe específico dirigido a los gnósticos, y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Este es el espíritu del anticristo, que oísteis que venía y ahora ya está en el mundo. Y entonces Juan está diciendo que este es un tema crucial y golpea el corazón del Evangelio. No hay compañerismo con los falsos maestros porque no tienen compañerismo con el Cristo verdadero, e incluso niegan al Cristo verdadero, y por lo tanto niegan el Evangelio verdadero. Gálatas 1:8 Pablo escribe, «Pero incluso si nosotros o un ángel del cielo os predicara un Evangelio contrario al que os hemos anunciado, sea maldito». Hay algunas denominaciones diferentes en la cristiandad, pero hay un solo cuerpo de Cristo. Hay una iglesia visible y una iglesia invisible. Se lee en el capítulo 26, párrafo 6 de la Confesión de Fe Bautista de Londres de 1689, que podría activarlo hoy. Los miembros de estas iglesias son santos al llamarse visibles, exhibir y demostrar en y por su confesión y vida su obediencia al llamado de Cristo. Aceptan voluntariamente vivir juntos según las instrucciones de Cristo, entregándose al Señor y unos a otros por la voluntad de Dios, con el propósito declarado de seguir las ordenanzas del Evangelio, escribe Pablo en 1 Corintios. Versículo 2 A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos juntamente con los que en todo lugar invocan el nombre del Señor Jesús, Señor de ellos y nuestro. Verá, en el cielo no vamos a tener un salón para los bautistas, otro salón para los presbiterianos, otro salón para los creyentes no denominacionales pero verdaderamente salvos. Y luego, una vez al mes, nos reuniremos y tendremos una agradable cena celestial. Tenemos comunión con todos los creyentes del planeta. No importa su origen étnico, pigmentación de la piel, situación económica, altura, peso o código postal. Si estás en Cristo, tenemos comunión unos con otros. Nuestra familia espiritual se extiende por todo el mundo y por todo el mundo a muchas naciones, lenguas y tribus. Y esto se parece mucho a lo que parece la Iglesia Bautista Grace. Tenemos unas 27 etnias diferentes en nuestra iglesia. Juan escribe en Apocalipsis 7:9, después de esto miré, y aquí una gran multitud, que nadie podía contar, de cada nación, de todas las tribus y pueblos y lenguas, de pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos con vestiduras blancas con palmas. Ramas en sus manos y gritando a gran voz. La salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Ser cristiano y compañerismo van de la mano. ¿Puede alguien ser un cristiano llanero solitario? Bueno, por supuesto que pueden. Es como ser un soldado sin ejército, un capitán de barco sin tripulación, un padre sin familia, una abeja sin colmena ni pasto, sin congregación. Incluso el antiguo programa de televisión, El Llanero Solitario, tenía un compañero llamado Tonto. Hugh Latimer dijo que la unidad debe ordenarse de acuerdo con la santa palabra de Dios, o de lo contrario sería mejor la guerra que la paz. A.W. Tozer dijo, supongamos que tuviera 100 pianos de concierto y que todos necesitaran afinarse entre sí. Si afinaste el segundo piano con el primero y el tercero con el segundo y el cuarto con el tercero, y así sucesivamente, hasta haber afinado los 100 pianos en consecuencia, tendrás discordia y falta de armonía. Pero si afinas cada piano con el mismo diapasón, obtendrás un resultado diferente. Entonces tendrían perfecta unidad y armonía entre todos los pianos. Lo mismo ocurre con el cuerpo de Cristo. Tozer sostiene que cuando los creyentes intentan sintonizarse unos con otros, el resultado es falta de armonía. Pero cuando cada santo se pone de acuerdo con Jesucristo, la unidad gloriosa resulta en el cuerpo de Cristo. Amén. Estamos todos en el mismo equipo. Todos llevamos la camiseta de Jesús. Jesús dijo en Mateo 7:13 al 14, «Entrad por la puerta estrecha, porque la puerta es ancha, y fácil el camino que lleva a la perdición, y son muchos los que entran por él, porque estrecha es la puerta, y duro el camino que lleva a la vida, y son pocos los que la encuentran. Y nosotros somos él. Somos los pocos que estamos perchando y remando y corriendo y subiendo y caminando en la misma dirección por la puerta angosta, es decir, por Cristo que lleva a la vida. Estamos viajando juntos en un mismo destino hacia la ciudad celestial de Dios. Ya fuimos elegidos antes de la fundación del mundo. Efesios 1:4 Y así recorrerán este camino todos los que han sido redimidos por la sangre del Cordero, regenerados por su Espíritu, porque Jesús es la palabra de vida. La palabra de vida nos es concedida vida eterna unión en el cuerpo de Cristo. No tenemos unión con los que profesan a Cristo, pero no poseen a Cristo porque están separados de Cristo. El Evangelio de Juan lo dice así, si alguno no permanece en mí, es desechado como un pámpano y se seca, y los pámpanos son recogidos, arrojados al fuego y quemados. La religión falsa no puede producir una unión que solo puede encontrarse en la exclusividad de la comunión en Cristo. Hay muchas declaraciones mutuas en las Escrituras y un tercio de ellas son mandatos, no sugerencias, tratando con la unidad de la Iglesia. Aquí hay algunos de ellos. Santiago 5:16 dice, «Orad unos por otros, ¿oran el uno por el otro?». Primera de Pedro 4:9, «Sed hospitalarios unos con otros». ¿Qué tal si revisamos las casas de los demás? Juan 6:43, «No se quejen unos contra otros». Primera de Corintios 13, «Asumir lo mejor, no lo peor, unos de otros». Gálatas 5:13, «Sírvanse unos a otros en amor». Colosenses 3:13, «Soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros». Efesios 5 lo siento. Efesios 4:25 hablan la verdad unos a otros. Gálatas 6:2 llevan las cargas unos de otros. Romanos 1:210. Sed devotos unos a otros y amor fraternal. Honraos unos a otros más que a vosotros mismos. Y leímos antes, dice el escritor de Hebreos en Hebreos 1:24 y 1:25, aquí está, y consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino animándonos unos a otros, y mucho más al ver que el día se acerca. Debemos estimularnos unos a otros, lo cual, para estimularnos unos a otros hacia el amor y las buenas obras, como la afilada espuela de una bota de vaquero que patea al caballo para que se mueva en la dirección correcta, debemos estimular los afectos religiosos de cada uno en la dirección correcta. Dirección. Una persona en un pincel dará pocos frutos, pero todas las cerdas reunidas en el pincel, podríamos pintar toda la iglesia. Somos un organismo al que no puedes obedecer. Sagrada Escritura. No podéis obedeceros unos a otros si no estáis unos con otros. Si te quedas en casa con frecuencia porque estás demasiado cansado, cansado o no lo sientes, levántate de la cama. Quítate del colchón, ponte un poco de agua caliente en la cara, vístete y ven. Tu deseo debería ser más venir y quedarte solo. Esto habla de membresía de la iglesia. Era inaudito estar en la licitación de una iglesia sin ser miembro de la iglesia. Si alguien no era miembro de la iglesia, se le consideraba incrédulo. La membresía de la iglesia es el aspecto más importante de la evaluación y rendición de cuentas del estilo de vida. Déjame decirlo otra vez. La membresía de la iglesia es el aspecto más importante de la evaluación y rendición de cuentas del estilo de vida. Dijo un comentarista, necesitamos un reavivamiento de la importancia y el valor de la vida activa de la iglesia entre los creyentes individuales. Primera Juan 2:19 Juan dice que salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Si hubieran sido de nosotros, habrían seguido con nosotros. Pero salieron para que quedara claro que no todos son de nosotros. Juan está tratando con la exclusividad de Cristo y la exclusividad de aquellos que están en Cristo, y quiere dejar las cosas claras, Sin confusión. Hay un criterio para estar en comunión cristiana y ese es proclamar el Evangelio. Y no puede haber falta de armonía entre doctrina y devoción. Mucha gente no proclama el Evangelio por temor a que cause división. Ya no les agradaré. ¿Se van a enojar conmigo? Sé cómo funcionan estas cosas. Religión y política. No se habla de ellos en la mesa. Bueno, Jesús hizo eso todo el tiempo. Eso es todo lo que salió de su boca fue religión verdadera. Sin embargo, Jesús, dijo Juan, es en nuestra proclamación del Evangelio donde experimentamos la verdadera unidad. El mundo dice burlonamente que los cristianos no pueden ponerse de acuerdo sobre su propia doctrina. He escuchado esto de católicos romanos, incluso de musulmanes. El problema es que muchos cristianos profesantes no proclaman el verdadero evangelio y no se puede tener unidad con los falsos cristianos. No es que haya desunión, es que todos en la iglesia no están seguros. Muchos dicen que la doctrina divide, y estoy de acuerdo en que divide y divide, la verdad del error y la herejía. Pero a la luz de esta doctrina, también une a alguien, se separa de la iglesia. Cuando se oponen al evangelio, quieren vivir en obediencia pecaminosa y necesitamos dividirnos por eso tenemos disciplina en la iglesia. Y muchos cristianos profesantes tienen una visión muy antibíblica de Jesús y esperan que les dé la mano por su perversión de Jesús. Tal era la expectativa del chico que conocí en el centro comercial Queen Center y que me dijo que los primeros 11 capítulos del Génesis eran un mito y que a Jesús no le importaba la homosexualidad. Ah, por cierto, dijo que era pastor. No podía estrecharle la mano en señal de comunión, así que lo traté como a un incrédulo y simplemente le prediqué el Evangelio. Mi mano lo habría hecho. Mi mano se usó mejor proverbialmente para darle un golpe de sentido espiritual, y entonces, si alguien dijera que te ama, pero dice, pero odio a tu esposa e hijos, ¿podrías tener comunión con ellos ahora? Alguien muestra odio hacia el Señor a quien amas. Toman su nombre en vano. ¿Puedes tener comunión con ellos? Misma respuesta. Tenemos comunión con el Dios triuno y con los santos. Y de esto resulta el punto número 3, el compañerismo y la plenitud de la alegría. Juan escribe, y nosotros escribimos estas cosas para que nuestro gozo sea completo. Juan acaba de contender por la fe, usando lo que se llama una polémica, un argumento para atacar a los falsos maestros que entran en la iglesia. Y muchos en la iglesia están inclinando sus oídos hacia los falsos maestros. Y luego empieza a hablar de alegría. Casi parece como si estuviera intentando meter una clavija redonda en un agujero cuadrado. Simplemente no parece encajar. No habrá unidad con Dios ni con ningún otro, si contaminas y el Evangelio. Sin embargo, si se aferran y proclaman el verdadero Evangelio, esto resultará en unidad con el Dios triuno y entre nosotros, todos los santos. Esto da fruto de gozo, es gozo de estar aquí ahora mismo, y cada domingo es gozo de gozo. Juan dice que esto completa su gozo. El corazón de Juan está lleno hasta rebosar porque el Evangelio fluyó en hombres y mujeres, lo que los unificó. En la misma proclamación que Juan confesó, está diciendo, hablamos el mismo idioma porque tenemos la misma naturaleza. ¿Cómo podría Juan no estar alegre por esto? Por eso escribe en 3 Juan capítulo 4, no tengo mayor gozo que oír que mis hijos caminan en la verdad. Ahora pasemos a Lucas 15 por un breve minuto. Disculpe. Lucas 15 y en Lucas 15, Jesús cuenta tres parábolas, una sobre una oveja perdida, la segunda sobre una moneda perdida y la tercera sobre un hijo perdido. Y en Lucas 15 versículo 6, cuando se encontró la oveja perdida, el pastor llamó a sus vecinos y dijo, «Alegraos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido». Cuando la mujer encontró su moneda perdida, llamó a sus vecinos y dijo en el verso 9, «Alegraos conmigo, porque he encontrado la moneda que había perdido». Cuando encontraron al hijo perdido, el padre convocó a todo el pueblo, y dijo en el verso 20, «Porque este mi hijo estaba muerto, y está vivo». De nuevo, estaba perdido y fue encontrado, y comenzaron a celebrar. Y al final de dos de las parábolas, e implícito en la tercera en los versículos 7 y 10, se lee, «Habrá más alegría en el cielo por un pecador que se arrepienta que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento, y aun los ángeles». Se uniría a este coro. ¿Por qué el cielo y el regocijo? No por la acción del pecador que se arrepintió, sino porque Dios tomó a un enemigo vil y fuertemente anudado de Dios y transformó a un pecador en un santo al provocar el arrepentimiento. Es lo que Dios hizo en ellos. No es lo que hicieron en respuesta a lo que Dios hizo en ellos. La gloria tiene que ser para Dios, no para el pecador. Cuando el salvavidas rescata a alguien, no le dices al que se está ahogando, «Ay, gracias a Dios te salvaste». Ahora le dices gracias al salvavidas, «Gracias por salvar a mi hijo». Le agradeces al Salvador, no al salvo. En Marcos 1:17 al 20, cuando Jesús envió a 70 discípulos a predicar y hacer milagros, les dijo, no se regocijen por los éxitos de su ministerio. Cuando dijo, sin embargo, no os regocijéis de esto, que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en el cielo. A algunos de nosotros nos preocupa más que la persona adecuada sea elegida para un cargo gubernamental que los pecadores sean redimidos. Algunos ponen más energía en la retórica política. No es que hablar de política a través de una lente bíblica esté mal, deberíamos hablar de eso, pero no debe inclinar la balanza ni obligar. Escuche cómo hablar con los pecadores sobre el verdadero Cristo para que puedan ser redimidos. El pastor Nick y yo hablamos con Alexandria Ocasio-Cortez, con quien no estamos de acuerdo vehementemente, pero nuestra principal preocupación no era que ella cambiara los campos políticos de liberal a conservador, sino cambiar reinos del reino de las tinieblas al reino de luz, al reino de Dios. Y así le anunciamos a Cristo. La razón por la que tiene puntos de vista impíos es porque no conoce a Cristo. Y así nos ocupamos del corazón. Nos ocupamos del corazón, no simplemente de las leyes y la política de todo ello. Pero fuimos al meollo del asunto, que es el asunto del corazón. Primera de Juan 2:15 al 17. El mundo funciona según los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, y está pasando. ¿Te parece una vida feliz? Romanos 8, 7 y 8. Porque la mente puesta en la carne es hostil a Dios, porque no se somete a la ley de Dios. De hecho, no puede. Los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Si no pueden agradar a Dios, ¿cómo pueden encontrar gozo en Dios? Ellos no pueden. Muchos ven allí que la mayor alegría es el nacimiento de un niño. Sí, nos alegramos de todos los niños que nacen, pero no debería ser nuestra mayor alegría. ¿Y por qué? Me alegra mucho que hayas preguntado. ¿Por qué desde el momento en que nace ese niño, qué esperas y qué oras, más que nada, para que ese niño nazca de nuevo? Arrepiéntete y confía en Cristo para su salvación. ¿Pero dónde terminará? ¿Dónde terminarán el día del juicio? Incluso si tienen éxito en esta vida, mamá y papá, ¿de qué les servirá ganar el mundo entero y perder el alma? Podrías verlos crecer en éxito, matrimonio y familia. Puedes convertirte en abuelo, pero esto no puede soportar el peso de que nazcan de nuevo. ¿Puedes entender el corazón de Juan? Y os escribimos estas cosas, para que nuestro gozo sea completo. ¿No completaría eso tu alegría? Piensa en tus hijos. ¿Tu corazón se hace eco del corazón de John? No tengo mayor gozo que oírlos caminar en la verdad. Padres, quiero para vuestros hijos lo que quiero para los míos, no para ellos. Simplemente saber acerca de Cristo, pero que ellos conozcan a Cristo. Niños, escuchen. ¿Dónde están todos los niños? Levanta la mano por un segundo. Ahí tienes. Tierno como un botón. Tus pastores y padres desean que vengas a Cristo. Tomas notas, cantas sobre la verdad, Cristo. Pero debes venir a Cristo. No eres cristiano porque tus padres son cristianos. Debes venir a Cristo, confiar en Él y servirle. Y padres, ¿están clamando que sus hijos vengan a Cristo? Porque solo Dios puede salvarlos, y tú y yo no podemos. Porque Señor, salva a mi hijo de tu ira por tu poder y gracia, porque solo Él puede salvarlos de él. Y en una eternidad infernal, todo en la vida palidece en comparación con su salvación. Si nunca alcanzan el éxito mundano sino que nacen de nuevo, ¿le traería alegría que otros se jactaran de los éxitos de sus hijos? Ups, lo siento. Tengo que cambiar. Gracias, Pastor Pedro. Cuando otros se jactan del éxito de sus hijos y usted dice, bueno, mi hijo está siguiendo a Cristo, ¿es eso suficiente para usted? Lo que digo es que no está mal estar feliz por sus éxitos y elogios, y que no se puede hablar de ellos. Puedes expresarlos y debes expresarlos. Pero lo que estoy diciendo es que sus trofeos de éxito no pueden compararse con el hecho de que se conviertan en trofeos de gracia. Sus trofeos de éxito no pueden compararse con el hecho de que se conviertan en trofeos de gracia. ¿Crees que al padre del hijo pródigo le importó y que su hijo se convirtió en un éxito de la noche a la mañana? ¿Y cómo las luces de Naamán, o que su hijo, que estaba muerto, volvió a casa y estuvo vivo en Cristo? ¿Quieres éxito mundano? Eso es lo que vendían los gnósticos. Eso es lo que predica Austin, pero proclamamos el verdadero Cristo y el Evangelio. Tu hogar debe ser una incubadora del Evangelio, y tu corazón debe estar preocupado por aquellos que ves conduciendo hacia la iglesia, que están jugando golf y fútbol y se dirigen a la playa. Y en lugar de menospreciarlos, debemos orar por ellos. Nuestro gozo se ve impactado por lo que está sucediendo en la iglesia, pero también por ver la pérdida llegar al redil. Aquellos que realmente están en comunión divina desean ver a los de afuera en comunión con Cristo. Spurgeon dijo que, habiendo encontrado la miel, no podemos comerla solos. Habiendo probado que el Señor es misericordioso, uno de los primeros instintos de la naturaleza recién nacida es hacernos llorar. Oh, todo el que tenga sed, venga a las aguas. Isaías 55, versículo 1. Como cristianos, tenemos un deleite sobrenatural en Dios, un disfrute, una excitación y un entusiasmo, un anhelo de corazón por Dios y su pueblo, no felicidad, sino gozo. La felicidad depende de la casualidad. Depende de tus circunstancias. Todos queremos sol y que no haya tormentas en nuestras vidas, ¿verdad? Jesús fue el hombre más alegre que jamás haya existido. En Hebreos capítulo 12, versículo 2, la palabra de Dios dice, «Ups, lo siento». Por el gozo puesto delante de él, soportó la cruz y ni siquiera Satanás pudo robarle ese gozo. En Marcos 4:35 y siguientes, Jesús estaba durmiendo en una barca durante una tormenta. Los discípulos no estaban gozosos de que Cristo estuviera con ellos. De hecho, pensaron que a él no le importaba. Pensaron que iban a perecer. Estaban tristes porque se concentraban en la tormenta que los rodeaba y no en la presencia de Cristo que estaba con ellos, dijo Lutero. Cuando la fe aumenta diariamente, el gozo aumenta en proporción. Cristiano, miras las tormentas de la vida en lugar de saber que Cristo está en el barco de tu vida y, sin embargo, ¿no muestras gozo? Un cristiano sin alegría debería ser un oxímoron. ¿Es usted un cristiano sin alegría? ¿Qué hay en tu vida que se compara remotamente con ir a la cruz para absorber la ira de Dios por ti? Tienes motivos para regocijarte porque Cristo es un Salvador gozoso. Él te salvó de tu mayor problema, de la ira de Dios dirigida contra ti. Si Él te salvó de tu mayor problema, ¿crees que no podrá ayudarte con los pequeños problemas menores de tu vida? Cristian sin alegría debería ser absolutamente un idiota. Si esta es tu vida, entonces tienes lo que tiene el mundo, pero no es alegría. La alegría trasciende la felicidad. Cuando un avión está en vuelo, la ley de la gravedad no deja de existir. Pero queda inoperante debido a la ley de la aerodinámica. Vivimos en el gozo de Cristo, que funciona como una ley superior porque es alimentado espiritualmente y no por medios terrenales, mientras el mundo avanza con todas sus fuerzas hacia el infierno. Robert Candlish dijo correctamente, «Toda miseria radica en nuestro juicio, no estar sujetos a la voluntad de Dios, no estar en armonía con su miseria termina y la plenitud de gozo llega cuando pensamos como lo hace Dios». 1 Pedro 3:18, «Aunque no lo habéis visto, lo amáis, aunque ahora no lo veáis. Creéis en él y os regocijáis con alegría. Que sea inefable y lleno de gloria, obteniendo el resultado de vuestra fe, la salvación de vuestras almas». Salmo 1611. Me haces conocer el camino de la vida en tu presencia. Hay plenitud de alegría. A tu diestra están los placeres para siempre. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Necesitas fuerza. Necesitas gozo y el gozo viene del Señor. Gálatas 5:22. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo. El gozo es fruto de tu comunión con el Padre y el Hijo por medio del Espíritu Santo y con los demás creyentes en quienes tienes comunión. Y Juan 15 Jesús dijo, Él era la vid, y nosotros somos las ramas, y este es un cuadro de comunión con Él. Estas cosas os he hablado, para que vuestro gozo, para que mi gozo esté en vosotros. Eso significa que Jesús tiene gozo que está depositando en ti. Si estás conectado a la vid, entonces ese gozo tiene que fluir hacia ti y todas las ramas están en la misma vid. Así que estamos en comunión unos con otros. Eso significa que la alegría está fluyendo dentro de todos nosotros. Entended, dijo Jesús, estas cosas que os he hablado, para que mi gozo esté en vosotros, y vuestro gozo sea completo. No es un gotero de alegría. Un poquito para ti, un poquito para ti, un poquito. Él está fluyendo, te está derramando, y cubos porque lo tiene en abundancia. ¿Entender? ¿El gozo es esa dulzura espiritual que se tiene en comunión con nuestro Dios triuno y su pueblo? La comunión con Dios y los santos es la raíz, y el gozo es el fruto. La iglesia debe ser un compañerismo y una comunidad de alegría. Como Iglesia Bautista Grace, una comunidad de alegría. Cuando la gente entra aquí y no conoce a Cristo, dice, hombre, esas son algunas personas felices allí. Hay algo que ellos tienen y yo no tengo. ¿Qué es eso? Robert Murray M.C. Sane dijo, si no creéis en Jesús, no tendréis gozo. Cree poco y tendrás poca alegría. Cree mucho y tendrás mucha alegría. Cree en todos, y tendrás todo gozo, y tu gozo será pleno. Escuche cuánta alegría se derrama por todas partes. En Primera de Juan, dice, hay gozo al testificar de la vida de Cristo en los versículos 1 al 2. Gozo al conocer a Cristo en el capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 y capítulo 5. Hay gozo en obedecer los mandamientos de Dios en el capítulo 2 y el capítulo 3. Hay gozo en servir a Cristo. Hay alegría en amar a los demás. Capítulo 2, 3 y 4. Hay alegría en rechazar el mundo. Hay alegría en saber la verdad. Capítulo 2 y capítulo 4. Hay gozo producido por el Espíritu Santo. Capítulo 2, 3 y 4. Hay alegría al anticipar el regreso de Cristo. capítulo 2 y capítulo 3. Hay gozo en practicar la justicia. Capítulo 3. Hay alegría en la comunión. También, en el capítulo 3 hay gozo al soportar la persecución y la oración contestada. También en el capítulo 3, y hay gozo al compartir el Evangelio. Hay mucha alegría. Bueno, en conclusión, conocer la eternidad y la humanidad de Cristo y proclamar el verdadero Evangelio produce comunión con Dios y comunión con todos los que están en Cristo, y produce el fruto de un gozo completo. ¿Tu alegría es completa o no? Hasta que compres esa casa, tengas ese bebé, consigas ese trabajo, consigas ese auto nuevo o consigas lo que quieras. Complete el espacio en blanco. ¿Necesitas algo más además de Cristo para tener gozo? Si lo hace, es posible que no tenga a Cristo porque Él no es suficiente. Cuando el apóstol Pablo dice, «Toma, quita este aguijón de mi carne», dice, «Te basta mi gracia. Es su gracia suficiente para ti, porque si es así, entonces tendréis un gozo inefable y lleno de gloria». Muchos cristianos profesantes no están en comunión porque no son cristianos. Usted está unido cuando está en Cristo. Quieres estar con el cuerpo. El domingo es el día que más ansias. No puedes estar fuera de adentro, fuera de compañerismo, cristiano. Algunos están más comprometidos con su trabajo que con el cuerpo de Cristo. ¿Es usted tan frecuente en la iglesia como en su trabajo? Permítame hacerle algunas preguntas. Pregunta número 1. ¿Tiene usted un compañerismo vibrante y una comunión diaria con Dios? Si no, ¿qué necesita cambiar para usted? ¿Tiene usted una comunión vibrante y gozosa con los santos? ¿Realmente hacen ustedes lo que dicen los demás en las Escrituras? No podéis realizar las de los demás si no estáis unos con otros. Número 3. ¿Te roban fácilmente la alegría? Quizás solo conozcas la felicidad temporal y no el gozo del Señor, porque ese gozo es nuestra fortaleza. Número 4. ¿Observas las tormentas de la vida y te alegras de que Cristo esté contigo en todo momento? No mires fijamente la tormenta. Se les olvidó ver que Jesús dormía tranquilamente en la barca y dijeron, «Este hombre lo puede todo». Y número 5. Cuando tienes grandes éxitos, incluso éxitos en el ministerio, ¿te regocijas porque tu nombre está escrito en el cielo? Amén. Bueno, si no conoces a Cristo, tienes comunión con Satanás y este mundo, no con Dios y sus santos. Has vivido en rebelión contra Dios y puede que no, y puede que seas muy feliz, pero eso se desvanecerá, y la ira de Dios estará sobre ti y el infierno te espera. Eso no es para estar feliz, y no lo digo a la ligera. Arrepiéntete de tu pecado esta mañana y pon tu confianza en el único que puede salvarte, asegurarte y entrar en comunión con Dios en los santos. Y conocerás esta misma alegría. Oremos.